Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, un día más, un domingo más, programa de Cadena COPE donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón, como siempre, por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo, 21 de septiembre de 2025. Eres un oasis, tú siempre lo has sido. Vamos con la agenda para estos próximos días. El miércoles 24 de septiembre los talleres de oración y vida se presentan para este nuevo curso en la parroquia de Jesucristo Resucitado. A las 5 de la tarde estarán invitados a esta primera conferencia para conocer este método de oración y vida. El jueves 25 arranca un nuevo ciclo de Cineforum de la mano de Pastoral Universitaria. Será a las 7 menos cuarto de la tarde en la Facultad de Letras con la proyección de la película 12 hombres sin piedad. Y también el jueves de esa semana, charla con Eider Gochi de la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, organizada por la Comisión de Sana de Ecología Integral dentro del mes del cuidado de la creación. Será, como decíamos, el jueves a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo. Escuchamos ahora al obispo de Vitoria, que esta semana fue entrevistado aquí en los micrófonos de Cadena COPE sobre el inicio del curso y otros temas de actualidad. Le escuchamos.
Bueno, pero nosotros vamos aquí a traerlo a nuestra realidad, como yo decía, a lo más cercano. ¿Cuáles serían los retos de este nuevo curso que enfrentan desde la diócesis de Vitoria? Por cierto, curso enmarcado en el Jubileo de la Esperanza, que no lo hemos dicho.
Por eso, el tema es claves de esperanza para la renovación eclesial. Siempre hay de fondo. Es decir, ¿qué nos ayuda a comenzar el curso con alegría y esperanza como respuesta apasionada a los retos que tenemos hoy, ¿no? Bueno, mucha gente está baja de ánimo y bueno, el panorama mundial no le ayuda mucho realmente. Entonces, bueno, ahí pues, la Iglesia contra viento y marea siembra esperanza, que es lo que nos dejó el Señor, incluso también en los infiernos más terribles de Gaza, de Ucrania o de Sudán, ¿no? No nos vamos a desanimar. Y nuestro pequeño granito de arena va a estar ahí, ¿no? En esa línea viene también el presidente de la Conferencia Episcopal hoy. Su alianza sostiene nuestra comunión misionera. Ese pasar del yo raquítico y egoístón al nosotros eclesial, que recoja otras posturas, otras sensibilidades y que efectivamente dé respuesta a nuestro mundo.
A ese pensar en la comunidad, ¿no?
Efectivamente, sí.
Claro.
Y va a presentar también aquí en nuestra tierra aquel famoso documento de la Conferencia Episcopal, El Dios Fiel Mantiene Su Alianza. Es un instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad, ofrecido a la Iglesia y a la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común. Es decir, ¿cuál es la aportación de la Iglesia y en concreto de la familia a la luz del Evangelio en este mundo nuestro? Claro, parece como que se ha hundido nuestro suelo, ¿no? En esta paradoja de que estamos viviendo socialmente, ¿no? No, la aportación de la familia, según el Evangelio, es aire fresco y no va contra nadie. Entonces, bueno, esas claves de la sociedad española y la aportación de la Iglesia pueden ser maravillosas.
Claro, me hablaba de un mundo en el que, además te lo decía, entiende la desesperanza,
sí.
Porque en cuanto miramos
sí.
un poquito a lo que tenemos alrededor,
sí.
estamos en una situación de pesimismo.
Claro. San Agustín, del que estamos aprendiendo tanto por el nuevo Papa Agustino, cuando comenta esto de cualquier tiempo pasado fue mejor, dice no. Nada de maldecir los tiempos que nos tocan. Los tiempos sois vosotros. Nosotros somos el tiempo. Y
pues
en eso estamos.
Eso encaja perfectamente. Además, también usted hacía alusiones a Gaza, que está muy marcado por ello. Esta misma mañana el Papa León XIV ha vuelto a pedir el alto el fuego, la liberación de los rehenes y el respeto integral del derecho humanitario. En concreto, ha dicho, el pueblo vive con miedo, en condiciones inaceptables, obligados a desplazarse de sus propias tierras. Usted a los miembros de la Iglesia de Vitoria, que se puedan ver desesperanzados, diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Y qué les dice?
Bueno, claro, es un clamor desde la política, desde la sociedad, desde la Iglesia, desde el mundo del deporte o desde el arte. La humanidad clama contra esa injusticia y porque tiene atisbos de genocidio. Entonces, yo me uno a la voz del Papa León como la voz más autorizada y de alguna manera sobran voces discordantes, ¿no? Entonces, estamos en todas las celebraciones, en todas las reuniones, en todos los momentos de oración. Bueno, la propia impotencia nos lleva a una humildad muy grande y nos baja los humos cuando vemos lo incapaces que somos, el mundo entero, la ONU, para frenar esto. Nos pone en nuestro sitio.
Usted decía ha habido manifestaciones en todo, las está viendo en todos los ámbitos.
Sí.
Yo no sé si la Iglesia va a hacer algo aparte, algo especial, alguna oración concreta, o, no lo sé. Sé que en todas las celebraciones, usted lo ha dicho también, lo están teniendo muy presente, desde luego.
Sí. En principio, todos los principios de cursos, que están llenos de eventos como el de las jornadas de inicio ahora, es un punto nuclear. Hoy mismo el presidente Argüello va a tocar este tema. Entonces, tampoco podemos multiplicar los eventos porque mareamos a la gente. Los que ya hay tienen como centro nuclear este acontecimiento.
Déjeme que le pregunte por una cuestión ya más de casa. Vamos a barrer un poquito más hacia casa, porque hay un asunto atascadísimo aquí en Vitoria, que es el inicio de obras en la iglesia de San Francisco para convertir el templo en memorial de la matanza del 3 de marzo. Antes tienen que salir de allí la colección de belenes.
Sí.
¿Y qué es lo que pasa?
Porque... No, pero no hay atasco, porque mientras están haciendo el proyecto del memorial, que no está hecho.
O sea, que mientras entonces, se avanza en otra línea.
Se avanza de otra manera. Pero es verdad que ahí Diputación, Ayuntamiento, Gobierno Vasco, en una reunión pública conmigo, en el Ayuntamiento, con la familia Sánchez, cuyo presidente de la Asociación Belenista es uno de ellos, ahí hubo un firme compromiso de buscar un lugar. Yo sí que digo públicamente que la Iglesia de Vitoria, la Diócesis de Vitoria, no tiene un lugar para los belenes. Es verdad que el gran Belén habrá que reducirlo, además no es el mejor artísticamente, pero tampoco tiene un espacio moderado para que quepan los belenes. Es decir, en este momento el presbiterio de Vitoria, los sacerdotes estudiantes, las nuevas comunidades que nos están ayudando, estamos en un momento en alza en tema de culto, en tema de servicios religiosos, de atención a las comunidades.
Y no tenemos.
Y no
espacio,
tenemos.
¿No?
Y no tenemos. No estamos en un momento de rebajas para ir cerrando centros. Y entonces, bueno, yo sé que la Diputación sí que tiene lugar y el Ayuntamiento también. Es verdad que el tema económico está ahí también de fondo. Pero bueno, llegaremos.
Que lo pongan encima de la mesa y llegarán a un acuerdo, ¿no?
No, está puesto encima de la mesa. Gracias.
Don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria-Gasteiz, mil gracias.
Y a raíz de las jornadas de inicio de curso, que fueron esa semana pasada, ya pueden ver en nuestro canal de YouTube las conferencias de manera íntegra de todos los ponentes. Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Esther Aldave, teóloga, y María José Tuñón, que es la directora de Vida Consagrada en la Iglesia Española. Monseñor Argüello, además, fue preguntado por los medios de comunicación por la actualidad, temas como, por ejemplo, Gaza, y escuchamos lo que dijo Monseñor Argüello.
Bueno, yo creo que una vez más el Papa, desde que inicia su pontificado, no hace más que clamar por la paz. Pone delante de nosotros también los rostros y la situación terrible, trágica, indignante, humanamente insoportable que se está viviendo en Gaza. Entonces no me extraña que el Papa insista y que los demás nos hagamos eco también de esto y lo sigamos diciendo. Desgraciadamente no es el único lugar del mundo, ¿no? En Sudán se ha vivido una experiencia terrible también de prácticamente desaparición de una población y qué decir de otros lugares del mundo. Vamos a tener las luchas entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, pero en este momento la situación en Gaza, la insistencia en los bombardeos, el desplazamiento de tanta gente casi sin saber a dónde ir, no cabe duda de que es un grito que debe remover las conciencias de todos nosotros. Yo lo que me interesa resaltar es esto, ¿no? La respuesta de la sociedad española, que es importante salir de la indiferencia ante estas situaciones y ante otras. Yo esta mañana, en motivo de otro coloquio, hablaba también de la necesidad de que los medios y los fines sean coherentes, ¿no? Porque en el fondo, cuando empieza cualquiera de estas luchas tremendas, siempre el que comienza piensa que tiene un punto de razón, ¿no? Los terroristas por hacer sus actos terroristas pensando que así defienden a su pueblo. Los que responden al acto terrorista pensando que la respuesta al acto terrorista es un acto éticamente bueno, ¿no? El asunto son qué fines qué medios se utilizan para alcanzar los fines, ¿no? En este sentido, también lo que hemos vivido en España estos días, ¿no? Por una parte es la alegría de decir la sociedad se moviliza, y por otra, cuidado, porque hay veces que se emplean medios que son contrarios a los mismos fines que se quieren utilizar, con lo cual uno puede ir a pensar que se trata de una instrumentalización más para fines de política interna que para la defensa de la causa, en este caso de la causa de humanidad, de la causa de la defensa del pueblo palestino. Y también yo quisiera acordarme de gente de la sociedad de Israel que no comparte lo que está haciendo su gobierno. Para empezar, los familiares de los que tienen a personas secuestradas, ¿no? Pero no solo eso, ¿no?, sino que hay otros sectores de la sociedad de Israel que son contrarios a lo que su gobierno está realizando. Y también hay que acordarse de ellos y sentirnos unidos unos y otros en la defensa de la justicia y de la paz.
También el presidente de la Conferencia Episcopal respondió a preguntas sobre el asesinato, el vil crimen del estadounidense Charlie Kirk. Esto es lo que dijo Monseñor Argüello.
La responsabilidad de los ciudadanos es diversa según su responsabilidad pública, no cabe duda, ¿no? En este sentido, demonizar al contrario, transformar al adversario político, que es legítimo, en un verdadero enemigo, deshumanizar a la otra persona para que así sus argumentos no tengan ningún valor, es algo, creo, extraordinariamente condenable, ¿no? Yo, uno de los llamamientos que voy a hacer aquí esta tarde también es la importancia de la escucha, de ponerse en el lugar del otro y de intuir desde el principio que puede que tengamos algún punto en común, para desde ese punto común abordar las diferencias que seguro también tenemos unos de otros, ¿no? Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es un asesinato, y eso hay que tenerlo claro y no introducir ningún matiz en el asesinato. Ha sido un asesinato. Además, esta persona tenía una capacidad extraordinaria. Yo le he seguido, no sé inglés, pero he tratado de seguirlo, y afortunadamente con los medios modernos se traducen los discursos y los textos, ¿no? Y tenía una pasión, que es ir a territorio de adversarios. Y en el territorio de adversarios tratar de coloquiar, de proponer sus propuestas, de escucharlas de los otros, ¿no? De salir al paso precisamente de la demonización. En ese sentido, el asesinato de una persona tan singular como Charlie King, seguramente muy desconocida hasta que ha sido asesinado, pues pone de manifiesto hasta qué punto la deshumanización está en el principio de las violencias y de las guerras. Pero creo que es bueno afirmar con toda fuerza: no matarás, no matarás. Para cualquier causa, para cualquier finalidad, para cualquier objetivo social, por digno que parezca, no matarás.
Y no se olviden, un último apunte, los más jóvenes de la casa todos los domingos a las 7:30, Gaztemesa, misa de jóvenes con el obispo para celebrar el centro de nuestra fe, la Eucaristía, donde recordamos la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección. Ya saben, todos los domingos a las 7:30 en San Miguel, Gaztemesa. Y no tiempo para más, como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, en 16litera.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, también, por supuesto, en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí salgan el día de los actos de la Iglesia. Que pasen un feliz domingo, buen comienzo de semana, y nos seguimos escuchando aquí en Cope Vitoria en el 101.0. Un fuerte abrazo, buena semana, agur.